Si tuviese que ponerle un título al mensaje que voy a, con la ayuda del Señor y con su guía, el título sería el siguiente: Matías, el apóstol desconocido. ¿Pero desconocido para quién? Para nosotros. Pero por lo que dice la Escritura y lo poco que se sabe de él, era bien conocido. Hay una conexión directa entre los dos capítulos que hemos leído en esta noche. Y digo que hay una conexión directa porque si ustedes vieron que en la primera figura Judas, aquel que le iba a entregar al Señor como apóstol, cuando fueron mandados a predicar el acercamiento del reino de Dios a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando de que para que después viniese la predicación a nosotros los gentiles, era necesario que primeramente fuese predicado el Evangelio de Jesucristo a su pueblo, aquellas ovejas perdidas de Israel. Y ellos, al rechazar el mensaje de salvación, el mensaje de que Cristo era el único que podía perdonarles y salvarles, el Evangelio, en los planes de Dios, que muchas veces nosotros no lo entendemos, estaba que después llegase el Evangelio a nosotros. Judas era apóstol. Judas había muerto, se había suicidado, como quien dice. Bueno, directamente se había suicidado. Y había una razón muy especial, que la veremos más adelante, que había que nombrar otro apóstol, porque los apóstoles tenían que ser 12. Ya sabemos lo que significa la palabra apóstol, ¿no es cierto? Significa enviado, sabemos que es un término que viene del griego, de apóstolo. Significa enviado, propagador, predicador. Pero escuchen bien, de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios, es un evangelizador que tiene la misión de predicar a Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Ahora, ¿por qué hay tantas contradicciones en este tiempo de esos apóstoles, entre comillas, que han salido y que se han autonombrado apóstoles? Es que después, en todo el resto de la Biblia, después de que Jesucristo mismo, en persona, le diese el título de apóstol al apóstol Pablo, ya después nadie más se ha nombrado apóstol. Porque Tito podría haber sido nombrado apóstol, Timoteo podría haber sido nombrado apóstol, Filemón también, y cuántos otros más, fieles hombres que sirvieron al Evangelio y dieron su vida a algunos de ellos, y sin embargo no fueron apóstoles. Es que todo tiene un propósito en los planes de Dios, y si son 12 los apóstoles, por algo Dios así lo dispuso. Más adelante vamos a ver 3 versículos en la palabra de Dios, y que son versículos salidos de la boca de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos van a aclarar el porqué de los 12 apóstoles. Como dije recién, Judas Iscariote había sido nombrado apóstol. Él no se arrepintió de lo que hizo, abandonó directamente el apostolado, así que alguien tenía que ocupar su lugar. Y el versículo 23 y 26 nos están diciendo quién ocupó el lugar de Judas. quién fue el apóstol número 12. Pero no sé a cuántos le ha llamado la atención la forma en que fue llamado. No sé las veces que yo habré leído este capítulo, y hace un tiempo atrás, leyéndolo, se me encendió una lamparita acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que es nombrado de esta forma Matías? ¿Qué sabemos de Matías? Primeramente, su nombre significa, ¿alguien lo sabe? ¿No? Don de Dios. Sabemos que los nombres judíos, hebreos, israelitas, como quieran llamarle, tienen todos un significado. Creo que en realidad todos los nombres lo tienen, pero tienen mucho que ver y están muy relacionados con Dios los nombres de los hebreos. ¿Cómo fue nombrado? Echando suertes. Y eso a mí fue lo que más me sorprendió. ¿Cómo puede ser que se eche suertes para un nombramiento en la iglesia? Muchas veces queremos saber quién va a hacer tal o cual cosa y a qué jugamos. Piedra, papel, tijera. ¿No es así? A ver a quién le toca, a quién no le toca. Lo que jugamos, sabemos jugar a la carta, pero que jugamos por juego. Y hay que elegir tres compañeros, echamos las cartas y los tres primeros reyes son quien juegan compañeros y así sucesivamente. O si no, los famosos palitos. O si no, las piedras distintas. O las bolitas cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Echando suerte. Ahora, ¿qué es echar suertes? Según la Biblia. Las suertes se echan en el regazo. Pero, la decisión es de Yahvé. Proverbios 16:36. En las Escrituras hay ejemplos de personas echando suerte. Y parece que se usaba cuando de tomar importantes decisiones se trataba y no había suficiente guía suministrada por medio de la sabiduría o de las Escrituras que ellos disponían en ese tiempo. Además, en ninguna parte vais a encontrar en la Escritura de que el echar suerte en este término, Dios no lo prohíbe. Levítico 16:8. Y Aarón, no uno del pueblo que no tenía nada que ver, no, Aarón, echará suerte sobre los dos machos cabríos. Una suerte, un macho para Yahvé y la otra suerte para Azazel. Sabemos bien que los animales para el sacrificio en aquella época tenían que ser animales perfectos. Y seguramente los dos eran iguales. Perfectos los dos. No sé, puede haber alguna diferencia de color del pelo, no lo sé. Pero había que echar suerte, a ver cuál era para Yahvé y cuál era para Azazel. Sabemos bien que el que era para Azazel no iba a morir, sino que los pecados del pueblo era como que se echaban sobre aquel animal y ese animal era llevado en el desierto y dejado allí en el desierto donde moriría. En Crónicas 25:8 dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y esto tiene que ver con el grupo de alabanza de los, entre los músicos y los cantores. Y espero que Juan no haga lo mismo. ¿Eh? Echarás suerte, echaron suerte para servir por turnos. Y Dios no lo prohibió. Y esto estaba relacionado con el templo. Si hubiera sido, digamos, del desagrado de Dios, esto no se hubiera hecho así. Bueno, sabemos que en Mateo fueron echadas suertes sobre la ropa del Señor, que ya estaba escrito en la antigüedad, de que echarían suerte sobre la ropa del Señor después que fuese crucificado. Y el último caso que encontramos en la Biblia es sobre Matías. En el Nuevo Testamento y antes de Pentecostés y después de la muerte de Judas, los discípulos se vieron en la situación de tener que echar suerte para saber quién reemplazaría a Judas. Debido a que el Nuevo Testamento no contiene, a excepción de este pasaje, ejemplo de cristianos echando suertes para discernir la voluntad de Dios, y especialmente después de Pentecostés, podemos llegar a la conclusión de que después de la llegada del Espíritu Santo, no necesitamos confiar en este método, más bien debemos confiar en el método del ministerio del Espíritu Santo y la revelación posterior que encontramos en el Nuevo Testamento. Miren, alguien escribió lo siguiente: echar suertes en la antigüedad, en el antiguo Israel, era un acto sumamente serio, pues se reconocía la presencia de Dios otorgando un veredicto justo. No debía emplearse para acontecimientos triviales en que la inteligencia humana por sí sola podía discernir. Resulta significativo que desde el tiempo de David estaba, como dije recién, profetizado que se echaría suertes sobre la ropa de nuestro Señor. Y sabemos que esta profecía que fue dada por David se cumplió en Mateo 27:35 y en Juan 19:24. El tiempo pasa, pero no os asustéis, que no va a ser largo el mensaje hoy. Como dije recién, en el Nuevo Testamento podemos encontrar una sola ocasión de usando este método. Poco o nada se sabe qué se utilizaba para este fin. Según escritos consultados, unos escritores hablan de que se usaban distintos tipos de piedras, otro distinto tipo de tablillas, como de palitos. No se sabe en concreto. Como hemos visto, este sistema sería un sistema común utilizado en el tiempo antiguo. Ahora debemos ver claramente, antes de la elección, ¿qué hubo? Antes de echar suertes, ¿qué hubo? Hubo una oración para elegir al sucesor, para elegir a quien después iba a ser el apóstol número 12. Si esto no hubiera ocurrido de esta manera, nunca hubiese habido derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo se debía cumplir estando ya los 12 apóstoles establecidos. Y la promesa no se hubiera cumplido tampoco. Y ellos, los apóstoles, en ese tiempo lo tenían muy claro. Sabiendo esto, tomaron tal decisión que de ninguna manera se oponía a la enseñanza de Dios, y así cumpliría todo aquello que se cumplió. Y nunca, parece ser, y nunca, dice la Escritura, que Dios se opuso o se opone a esto. Ojo que estamos hablando para aquella época, que después nadie salga y diga, ah, no, Fante le dijo que podemos echar suerte. Ahora, no es discutible el tema de los requisitos, porque si habéis leído bien y prestado atención en la palabra, dice que Matías reunía los requisitos, ¿verdad? Ya que actualmente muchos son elegidos para el ministerio por requisitos, pero no con el Espíritu Santo. Y esas son dos condiciones fundamentales. Ahora recuerden, Matías fue elegido por los requisitos que él reunía, por su vida junto al Señor, junto a los apóstoles, conociendo desde el principio hasta la ida del Señor, conociendo todo con fundamento para poder así de esa forma llegar a ser un apóstol. Recuerden que Matías, al ser uno de los 12, estuvo en el día de Pentecostés y recibió el mismo Espíritu, y teniendo el Espíritu para confirmar, nunca después fue descartado de la palabra, al ya tener la dirección directa de Dios a través del Espíritu Santo. Y yo creo que aquí podríamos terminar, pero me quedan algunos minutos y vamos a seguir. Como dije, había sido discípulo de Jesucristo. Aparece Matías en el Nuevo Testamento cuando entró en el grupo de los 12. Según los requisitos exigidos en este texto, Matías debió ser seguramente un discípulo de la primera hora, y en términos generales seguir en compañía de los 12. La incidencia de la vida y ministerio de Jesús, de cuyo hecho y doctrina debía dar testimonio. Aquel historiador del siglo I que fue Eusebio, él dice que seguramente Matías también fue uno de aquellos 70 que fueron enviados a predicar, según Lucas 10:1. La misma palabra apóstol ya lo define. Si no hubiera estado con los discípulos y no hubiera sido testigo fiel de la vida y hecho de Jesús, no podría haber sido llamado a su ministerio. Ahora vamos a observar dos versículos con detenimiento. Tú, Señor, esta es la oración que ellos hacen antes de echar la suerte. Tú, Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de estos dos, José o Justo y Matías, dice la palabra, has escogido. No dice vas a escoger a través de la suerte que vamos a echar, no dice, has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual Judas cayó. Matthew Henry dice en su comentario sobre este versículo, tú, Señor, que conoces los corazones de todo, cosa que nosotros no, y es mejor que ellos conozcan el suyo, es mejor que nosotros conozcamos el corazón del Señor, es adecuado que Dios escoja a sus siervos, y en la medida que Él, por las disposiciones de su providencia o los dones del Espíritu, muestra a quién ha escogido, o quién ha escogido para nosotros. Debemos adecuarnos a su voluntad. Reconozcamos su mano en la determinación de cada cosa que nos sobrevenga, especialmente en alguna comisión que nos sea encargada. En esta oración, que ocupa solamente dos versículos, ¿qué encontramos? Primero, es una oración breve. Pero ¿habéis pensado que siendo breve la oración, el motivo no era un motivo cualquiera? Sino que era un motivo muy importante, elegir un apóstol. Pero sin embargo, aquí encontramos una oración breve. Muchas veces, hermanos, vamos a ser sinceros. Tenemos que ser sinceros en nuestras vidas. Y lo digo porque a mí me ha pasado. A veces nos extendemos tan largo en las oraciones que repetimos, repetimos y repetimos. Fue una oración concisa. Señor, tenemos que elegir uno para completar los 12 que tú quieres que sean tus apóstoles. Y no que si Señor, que te parece, que Señor, a ver, no, fue una oración concisa. Hay un reconocimiento en Dios como el único que puede escoger, y nadie más. Es que, hermanos, debemos tener esa premisa en nuestra vida y en nuestras oraciones. Dios es el que escoge, ¿verdad? Debemos tener conciencia de que la obra es de Dios, no nuestra. Muchas veces pensamos que la obra es nuestra, pero no, la obra es de Dios. Y ellos sabían, tenían plena conciencia de que la obra era de Dios. Y depositaron, cosa que muchas veces nosotros no hacemos, depositaron toda la confianza en Dios, sabiendo que Él responderá. Muchas veces, hermanos, lo digo con sinceridad porque a mí me ha pasado, ¿eh? Oramos por algo, oro por algo, pero no tengo esa confianza de que Dios me va a contestar la oración, o me va a decir sí, no, o no tengo. Cuando debería ser una oración de fe, una oración de tener la plena seguridad que Dios me va a escuchar y que Dios nos va a escuchar. Qué distinta sería la iglesia, no digo esta, la iglesia del Señor, si cada uno de aquellos que fueron salvados por su sangre tuviesen esa pasión de orar con fe, de orar sabiendo que Dios nos va a escuchar y que Dios va a actuar. Su nombramiento como apóstol hecho en una forma común en el antiguo Israel. No nos olvidemos que la llegada del Espíritu Santo todavía no se había producido y era necesario que ya estuvieran los 12. Ahora, ¿por qué? Quiero que presten atención el tema de los 12. ¿Por qué 12 y no por qué 11 y no 13? Porque después vamos a ver, ya finalizando, que hay una... Hay una disputa, no digamos una disputa, hay una serie de desacuerdos en cuanto al apóstol número 12. ¿Qué nos dice Lucas 22:28? Son palabras del Señor. Y vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. El 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Os dais cuenta ahora por qué tenían que ser 12? Podrían tranquilamente haber dejado en 11, y sin embargo tenían que ser 12, porque son 12 tronos que están preparados para ellos, para en un tiempo futuro juzgar a las 12 tribus de Israel. Voy a ir un poquito más rápido y ya terminamos. Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo visto, a la luz de la evidencia bíblica, Mateo es el apóstol número 12. A pesar de que hay una controversia de algunos que dicen de que el apóstol número 12 es Pablo. Ahora vamos a ver qué dice Pablo rápidamente. El apóstol Pablo, él claramente se considera apóstol de los gentiles. Él dice, soy apóstol de los gentiles, no del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel estaban los 12 que representaban las 12 tribus de Israel. Y él lo tiene claro, y es por eso que defiende en muchas ocasiones su ministerio. No creo que debamos comparar entre Mateos y el apóstol Pablo. Uno ha sido llamado para una misión y el otro ha sido llamado para otra misión. Y eso lo debemos tener muy claro, de no hacer comparaciones en el pueblo de Dios dentro de aquellas personas, de aquellos hermanos que tienen distintos ministerios. Obviamente el ministerio de Pablo fue mucho más reconocido y mencionado en la Biblia, pero como ya han dicho otros escritores del primer siglo, no quiere decir que Matías no fuera un gran apóstol. Es cosa de revisar del por qué se eligió entre sus hermanos, poseía cualidades especiales y además había sido discípulo y testigo fiel tanto en la vida como de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue distinto, ya que fue comisionado directamente por nuestro Señor para evangelizar a los gentiles. Un ejemplo, primera de Timoteo 2:7. Conclusiones. Que siempre la decisión final en cualquier tema relacionado con la iglesia es de Dios y debería ser también en nuestras vidas. Él, y solamente en Él, debe estar toda la confianza. En cuanto a temas que hay que tratar, hay que ser conciso con oraciones breves y tratar puntualmente el tema que se va a tratar. Hoy disponemos de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo para ayuda en las decisiones a tomar sin necesidad de echar suerte. Ahora parece que vamos a volver al tema 3, pero no es así. Hay veces que se piden oraciones concretas por motivos concretos, y hermanos, muchas de esas oraciones son un divagar que no es lo que se había pedido. Y termino. Hermanos, todos, estamos llamados a las filas del ejército de nuestro Salvador. A todos, sin excepción, a todos, nos da una tarea a realizar de acuerdo a los dones y no digamos nunca que no tenemos dones, porque Dios da de acuerdo a su Espíritu dones a todos. Pero lo que pasa es que muchas veces permitimos que esos dones duerman, hagan su buena siesta, no hacemos nada y estamos corriendo el riesgo de que esos dones nos sean quitados. Hermano, hermana, si estás durmiendo en cuanto a los dones, al servicio para el Señor, ten cuidado. Porque hoy, o mañana o pasado, Dios puede decir, hasta acá llegamos. Y no es que el Señor te necesite para la obra. El Señor, si quiere, hace que las piedras prediquen. Pero qué bueno que es que le sirvamos como Él quiere que así sea. Amén.